shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're
niños y las niñas tienen derecho al juego. Sin embargo, esto no siempre es así. Alejandra Aguiluz, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Los juguetes, los juegos inclusivos son para todos y para todas.
Sí, un juego inclusivo es aquel o un juguete que puede ser utilizado por todos los niños y las niñas sin importar sus características físicas, psíquicas, cognitivas, afectivo-emocionales, sociales, sexuales, culturales o raciales. Son muchas las familias que tienen dificultades para encontrar juguetes adaptados a las necesidades de sus hijos y esto en ocasiones impide encontrar, bueno, pues la igualdad respecto al resto de niñas y niñas y niños. Afortunadamente esto está cambiando, pero todavía queda camino por recorrer. No podemos olvidar que el juego es una herramienta imprescindible, Arach, para la inclusión, para el desarrollo, para avanzar, ¿no? Para seguir viviendo, para formarnos como personas.
Pedro Gorospe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Buenos días.
Bueno, parece que los juegos hemos superado de alguna manera la barrera de género, pero la de la inclusividad todavía es una ardua pelea, sobre todo para las familias que necesitan, ¿no?, esos juegos y juguetes inclusivos por las condiciones y por las características de sus hijos e hijas. Necesitan ese tipo de juegos, ¿no?
Claro, es que, bueno, en fin, yo, mi generación, venimos de los juguetes azules y rosas, ¿no? De los niños azules y las niñas rosas. Y venimos de unos topicazos horribles y de cualquier cosa menos inclusivo. Aquello era era excluyente. Entonces, eso es lo que queda, ¿no? En realidad, ¿cómo creamos niños para el futuro, niños diferentes? ¿Cómo preservamos su diferencia? ¿Cómo la potenciamos? ¿Cómo hacemos que sean más creativos, más intuitivos? Pero en función de lo que son, con el juego, básicamente con el juego cuando son pequeños, y el juego tiene que ser inclusivo. Yo reconozco que me lo he tenido que pensar muchísimo, pero después de escuchar a la próxima invitada, que he tenido el placer de conocerla, Ágata, he entendido mucho mejor lo que es el juego inclusivo, ¿no? Y posiblemente la principal característica es eso, cómo preservar la particularidad, la diferencia de cada niño y de cada niña.
Has hecho un máster en la salita del café con nuestra invitada, le vamos a saludar, Pedro, sí. Pero también han salido conversaciones interesantes que vamos a trasladar, es que aquí el programa empieza a las 10, pero antes y después a veces hay tertulias que nos vienen muy bien, ¿no?, para poder luego compartir con las personas que nos están escuchando en este momento. Pedro, tú, desde tu papel de observador como periodista que eres y como un hombre que tienes los ojos muy abiertos siempre, en esto del juego, ¿cómo ves el panorama en la actualidad, en la calle?
Buah, terrible, o sea, terrible. Yo veo, salvo en casos muy concretos de padres muy concienciados, que yo creo que, o quiero pensar, no lo sé, que cada vez son más, es un colectivo creciente y se está dando cuenta de que los niños tienen que jugar, no tienen que estar frente a una pantalla, pero el nexo en común, lo que ves, lo que se ve mayoritariamente son críos que no molestan porque tienen un teléfono delante, ¿no? Y entonces eso es un problema. Un crío tiene que molestar. Un crío tiene que meter ruido, tiene que jugar con un balón, con una muñeca, con lo que sea. O sea, con cualquier cosa que le satisfaga jugar, más allá de los tópicos.
Incluso solo, ¿eh?
Incluso solo.
Incluso aburrirse, ¿no?
Sí, sí, incluso aburrirse, efectivamente.
Bueno, vamos a hablar a Ágata, que está ahí, quiere hablar.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ágata Viñas, que está aquí con nosotros, la encontramos en la calle Fueros, en una tienda preciosa que se llama Érase una vez. Decías que sí, que incluso hay que aburrirse, ¿no?
Es muy necesario, porque el aburrimiento estimula la imaginación, y la verdad es que todo el mundo se ha aburrido alguna vez, y gracias al aburrimiento surgen ideas y juegos diferentes. Exacto, es tan tonto como coger lo que tienes más cerca e inventarte un juego con un elemento que tienes al lado.
Los que somos hijos únicos hemos aprendido a jugar mucho solos,
estupendo,
y aburrirnos también.
Pero el juego es muy necesario, el juego que sale de la tablet, que sale del móvil, es muy necesario, porque con el juego aprendes límites, aprendes a relacionarte, aprendes lo que puedes y lo que no puedes hacer. Por eso se tiene que hacer ruido. Tú no quieres un niño callado, que le dé miedo a hacer algo, porque está todo el día encerrado, porque si abre la boca, calla niño, toma la tablet. No, los niños tienen que jugar, tienen que hacer ruido, tienen que saltar. Igual se han de romper un brazo, pero es igual. O sea, todo es aprender un límite. Los niños necesitan jugar y expandirse. Es la base del ser humano. Todo lo demás, estamos formando niños que no autistas, no es la palabra, pero niños que no se relacionan. Y es, para mí me resulta muy extraño y duro ver que es que además mis hijos ya son la primera generación que hablan poco, que se pasan el día pegados a una máquina, que distraerse es estar mirando una máquina, no es ir a hacer una excursión.
Fíjate, se pueden pasar horas trabajando. Os contaba yo que el día de Navidad, al mediodía, en un parque en el que yo he jugado de pequeña, observé, pero porque nos llamó la atención, ¿no? No había niños jugando, estaban sentados en los bancos con los teléfonos móviles sin hablar, ¿no? Esto antes era impensable. Un día de Navidad, después de haber venido lencheros anoche, bueno, había de todos los parques,
claro,
¿no? Bueno,
claro.
No serán todos los casos, tampoco vamos a y tampoco vamos a demonizar lo que ya está aquí, que son las tabletas y todo esto. Pero hablando del juego y volviendo a centrar un poco el tema, Agata, ¿qué es el juego inclusivo? ¿Qué es los juguetes inclusivos? Partimos de la base que cuando los padres y las madres entran en tu comercio, en edad una vez, ya pueden empezar a jugar según entran, ¿no?
Sí. Considero que es muy necesario que el niño juegue, primero porque el padre se relaja y el niño también. Se puede tocar todo se puede mover de sitio, y con esto ya entras en un mundo distinto y puedes elegir el juguete por cómo ves al niño, no por lo que tú te crees que le va a gustar. Creo que le encantarán las cocinitas, pero si no se mira una cocinita, no le compres una cocinita, ¿no? Un poco la cosa va por ahí. El juego inclusivo, y más que hay juguetes que se pueden utilizar en juego inclusivo, pero el juego inclusivo es más genérico. Los niños son inclusivos de manera natural. Cuando hay alguien que tiene un pequeño hándicap, los niños lo incluyen seguro en el juego. Hay niños que un adulto tiene que introducirlos en el juego porque tiene muchas más dificultades. Pero los niños, si no hay una interferencia en casa, cualquier niño es inclusivo. Le da igual el color de la piel del vecinito, si es gay o no es gay. Esto no tiene, para un niño no tiene ningún, es que no es ningún problema. Los niños y las niñas juegan a fútbol, los niños juegan a muñecas, ahora soy papá, ahora soy mamá, y no hay ningún problema. El problema son los adultos.
Ojo con los mensajes que lanzamos, ¿eh? A veces en el lenguaje también los adultos, ¿no? Pero
sí,
¿no?
Hombre, bueno. Ha dicho una frase antes, Ágata, que es, a mí me gusta hacer los niños a mano.
Así, es muy bonito.
Es muy bonito.
Uno se cree que si los pone delante de la televisión o los lleva al colegio, los niños se van a educar. No, los niños se educan en casa. Tus valores, los límites, el lenguaje, todo se aprende en casa. Si esto no lo llevas de casa, es difícil que fuera, a no ser que tengas un referente que sea un maestro ideal, será difícil que el niño solo lo adapte.
¿Qué tipo de juegos, de juguetes encontramos en Érase una vez? ¿Ahí encontramos juegos con pantallas digitales?
No, eso va a ser que no.
¿Y de madera? ¿Y de madera?
De madera, de trapo, alguna cosa de metal también. Son los juguetes clásicos, los de toda la vida, con un diseño nuevo y seguro, claro, porque antes igual jugaban con juguetes de hojalata que ahora no pasarían ninguna prueba de seguridad. Claro. Pero ahora todo esto ha pasado. Pruebas de seguridad, las pinturas, los materiales, todo sostenible. Y sobre todo hay mucho juego desestructurado, lo que ahora se tiende a llamar Montessori. Básicamente es un juego que no tiene ninguna estructura, que el niño tiene que... son piedras.
Crearlo él mismo.
Bueno, tiene que imaginar que quiere... O sea, con unas construcciones normales, con formas geométricas, tú haces casas. Pero si yo te doy una piedra de colores, ¿eso qué puede ser, no? ¿Cómo puedes juntar varias piezas de colores, no? Sería como ir al campo, coger un palo y una piedra. O sea, lo que nos falta ahora es salir al campo. Los niños de ahora no van tanto al campo como igual nuestros abuelos. Entonces, antes ibas al campo, cogías un palo y eso era la caña de pescar. O una escopeta, o yo qué sé,
tirachinas.
O un arco, un tirachín, lo que sea. Ahora no, ahora los niños están en casa. Por tanto, tiene que haber juego desestructurado porque era la base y de la imaginación y del juego. O sea, tú salías al patio, cogías la arena y era el arroz, ¿no? Claro, cogías una hoja y era la verdura, ¿no? Pues esto ahora lo tienen todo perfecto, todo la verdura es... Bueno, tienes una col que es como una col que te la comerías, ¿no? O sea, los niños quizá no hace falta tanto.
Se le pone de alguna forma límites a la imaginación, ¿no?
Totalmente.
Vamos a incorporar a otra persona también a esta conversación. Él es Carlos Villar, nos espera en Astrolibros. Están en la calle Landázuri y también en Lascaray. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Cada vez más personas se acercan a vuestro espacio pidiendo este tipo de juegos y de juguetes y de libros también, que no se nos puede olvidar que también vosotros tenéis muchos libros en vuestras tiendas.
Sí, sí. Por suerte, cada vez también nos vienen pidiendo consejo, dejan aconsejar y nos... Aunque aún es difícil, o sea, sigue habiendo esa dinámica, pero cada vez vienen menos buscando el juguete por el sexo, ¿no? Y vienen más buscando por la edad, ¿no?
Fíjate que decía Pedro al principio que, bueno, lo del rosa, y ahora te veía también muy optimista, con esto de que hemos traspasado ya esa barrera del género, porque todavía los catálogos de juegos es que lo hacen sutil, pero ya lo hemos comentado hace unas semanas aquí en estos micrófonos, hay páginas rosas y páginas azules, igual no es para el niño y para la niña, pero sigue habiendo, bueno, en cualquier caso se va avanzando y por eso también tenemos la fortuna de encontrarnos con Astrolibros, con Érase una vez y con otras tiendas que recuerdo yo hace 25 años, 30 en Vitoria empezaban, ¿no?, de manera, bueno, pues poquito a poco, y ahí dejaron esa semillita. Carlos, ¿qué es lo más demandado ahora mismo estos días para la carta del olenchero en vuestras tiendas?
Bueno, nuestras tiendas nos gustan mucho, siempre tienen el juego educativo, como muy abierto así, siempre es un poco un juego educativo, pero bueno, nosotros trabajamos mucho aquí con lo que son los juegos de lógica, juegos de construcción, manualidades, y es un poco lo que también vienen buscando mucho más en nuestras tiendas.
Al final, Carlos, se trata de eso, lo que decíamos, ¿no?, de juegos y de juguetes que obliguen a la niña y al niño a implicarse, a tirar de ingenio, de trabajar, otras cosas, ¿no?, que no se lo den todo hecho, que tenga que montar un puzzle, por ejemplo, algo que parece que es ya hasta
que
exótico.
Unas piezas, que aunque te den unas ideas, puedas construir lo que quieras. Yo antes os estaba escuchando a otra chica, tiene razón, yo pienso que estamos quitando la imaginación. Yo pienso, soy muy de acuerdo en que yo creo que los niños tienen que aburrirse también. Tenemos de todo, tiene todo, y es necesario el aburrimiento porque de pequeño nos aburríamos muchas veces. Decimos, qué aburrimiento este tipo, pero aprovechar para imaginar, para pensar historias, para buscar otra cosa con la que jugar, para... está como el juguete muy dirigido y sí que a nosotros nos gusta también ese juguete que te da pie a crear, ¿no?
Oye, Carlos, y más allá de los juegos inclusivos, que también tenéis y todo ese catálogo de posibilidades, con el tema de la lectura, tú también tienes seguramente una buena radiografía de cómo están las cosas. ¿Qué hay de cierto en esto de los niños leen más, leen menos, a los padres les cuesta, les meten el libro como pueden, o hay niños que realmente son lectores y se acercan y van a buscar un libro y a disfrutar, o lo incluyen en la carta al olenchero y a los reyes?
Los niños y las niñas son lectores, eso yo lo tengo claro. Lo único que hay que darle lectura a su nivel. O sea, no tenemos que pensar que nuestros niños son o muy listos o tienen que ser muy, muy... leer más allá de hasta donde llegan en ese momento. A un niño o una niña, pero nos pasa a los adultos también, ¿no? Nos dan un libro de un tema denso que no es nuestro o no nos gusta y no lo vamos a leer, ¿no? Entonces, los niños y las niñas, yo, al menos por lo que veo aquí, por la suerte que tenemos, vienen niños y niñas que disfrutan con la lectura y nos lo dicen a los padres, pero claro... Si le damos una lectura adecuada a la edad y a su capacidad del momento, ¿no?
Claro.
Si no,
no
van a ser lectores. Eso está claro. Si queremos que lean más allá y les forzamos y eso, no serán lectores. Pero...
Además, la lectura es un acto bonito porque es algo que se hace en soledad, ¿no? Eso suele ser lo habitual, salvo determinadas edades que evidentemente necesitas a tu madre y a tu padre que te lea ese cuento, esa historia. Pero tengo la sensación, Agata, de que eso, que los niños y las niñas de ahora no saben estar solos, que les cuesta, ¿no? Si no es una pantalla...
Es que tienen
demás...
mucho estímulo por pantalla.
Claro.
Tienen tantos estímulos que luego la soledad les parece como una cosa horrorosa. Pero en una casa donde hay libros, los niños leen. En una casa donde hay juguetes, los niños juegan. Y depende tanto de los padres. Esto es quizá el mensaje que tendría que llegar más. Depende de los padres. Totalmente.
Seguramente vosotros, solo observando cómo juegan los niños, podríais decir muchas más cosas de sus padres, ¿no?
Terroríficamente sí, a veces. Sí, bueno, porque ver si marcan límites o no los marcan, ¿no?
Claro.
Si siguen el juego del niño o intentan manipular el juego del niño, si lo dejan expresar o no. Es muy importante que te guste tu hijo, que veas... Cómo se mueve y que le fomentes esa cosa tan suya, tan íntima y tan única, que es él. ¿no? Y que lo potencien.
Claro. Carlos, querías decir algo también.
No, que sí, que se ve perfectamente cuando vienen según los niños a dónde van, o a veces los niños a dónde quieren ir y cómo los padres les dirigen hacia otro lado.
Otro lado.
Claro.
Pero, por ejemplo, con la lectura, Carlos, ¿cómo hacemos que los niños y las niñas se acerquen a las historias de los libros? Que a veces, como decía Alejandra, primero parece leyéndoles. Que los padres, si intentamos meter los libros...
Claro. No, primero leyéndoles, incluso aunque tengan 10 años y sepan leer, ¿eh? Yo creo que la lectura compartida en casa es esencial, da igual la edad. Y a todos nos gusta escuchar historias, ¿no? De hecho, nosotros reivindicamos mucho el cuentacuentos también incluso para mayores, para adultos, y lo hacemos en la librería. Entonces, yo creo que lo básico es que en casa haya libros, lógicamente haya juguetes, pero también que se lea en familia y se compartan ratos y momentos de lectura compartida. Y luego dándole eso, libros adecuados a cada momento de lectura, porque claro, no todos podemos leer ciertos libros, ni los niños, sobre todo cuando están empezando a leer, lo que necesitan es, pues primero, diversión, ¿no? Y facilidad, que vean que avanzan, que vean que consiguen leer un libro y que no se les hace un mundo, que no... O sea, no queremos ir más allá y que van a ir cogiendo... Porque van a ir cogiendo ritmo poco a poco y si disfrutan de la lectura van a ser grandes lectores, ¿no?
Habrá personas que nos escuchen en este momento y digan, es que claro, yo ahora mismo con el móvil, el Fortnite... todo el películo que tenemos puesta, aquí,
el Fortnite,
ahora voy yo
sí,
al juguete sí. de madera, claro. o voy yo
ahora
al
vamos al parchís y a la oca, ¿no?
Eso es una excusa que nos agarramos y que no es cierta. O sea, el niño, lo que como decíais antes, el cadáver, los niños además les cuesta más estar solos, ¿no? Y con cualquier juguete que nos pongamos con un niño a jugar, el niño va a disfrutar. Lo que buscan los niños muchas veces ya es eso, que juguemos y participemos con ellos,
¿no? Este mensaje, o sea, es muy importante, ¿no? Yo creo, Agata, también, ¿no?
Sí, hay un momento, hasta los 5 años, el niño busca compartir el juego. Si tú no estás dispuesto, evidentemente el niño dejará de jugar. Dicen, cuando viene a tu tienda juega con la cocinita, cuando está en casa no. Bueno, tú no estás jugando con él a la cocinita. Si le pides que te prepare algo, te lo hará, y lo hará encantado. Es básico. Luego sí que es verdad que a partir de los 5 años el juego se vuelve personal y tú proyectas en el juego, y es tan necesario porque tú estás ahí proyectando y entonces ya no quieres que nadie te mire. Pero antes necesitan un juego que además sea social y necesitan hablar con otro. Hago ver qué te compro, ahora vienes y vendo. O sea, es divertido.
Antes, Agata, has mencionado la pedagogía Montessori. Creo que en tu tienda, ¿no?
Sí.
Encontramos juegos y juguetes muy relacionados con estas pedagogías, no solamente Montessori, también con Waldorf, heurística, ¿no? ¿Qué dicen estas pedagogías respecto a los juegos y juguetes?
Necesitamos estar pegados a la tierra. Vivimos en un mundo tecnológico que parece que el mundo no, o sea, que la Tierra es algo que no va con nosotros. Vivimos viviendo estaciones, pues el juguete no, pues sí, el juguete puede ser diferente en cada estación. Nuestro juego puede ser distinto. Cuando yo era pequeña salíamos a buscar piñas en otoño, luego hacíamos ramos en primavera, ¿no? O sea, y hacíamos nidos para el conejo de Pascua, pintábamos huevos. Bueno, en cada estación hacíamos una actividad distinta y esto se está perdiendo.
Recoger moras, ¿no? También,
bueno,
por ejemplo,
al final de verano.
Cuando ibas al pueblo, ¿no?
Sí. Y luego intentabas hacer confitura y vendías una especie de pasteta.
Hacer pulseritas y luego venderlas. Sí,
por ejemplo,
¿no?
Sí. Eso no se puede perder.
No, no, bueno, pero si tú no se lo enseñas, ¿quién se lo va a enseñar a un niño?
Claro, fíjate.
Ahora ya haces una tienda online, ¿no?
Exacto.
Pedro, ahora en la faceta de padre, si me permites la pregunta. Claro, Agata está planteando también, Carlos, ¿no? Sentarse, venga, vamos a ver qué... Pero es que eso es sacrificado. A veces estamos cansados, no tenemos tiempo.
Sí, es una tarea.
Pero claro, eso es la maternidad, ¿no?
Claro, sí, sí. O sea, es a mí me hacía muchas gracias. Hay muchos símiles y muchas maneras de expresar lo que es un niño, pero yo siempre tengo una referencia, creo que se lo he comentado antes a Agata, y es Koldo Sarachaga, ¿no? Este hombre,
sí.
este hombre un día en el Parlamento Vasco les echó una bronca prácticamente a todos los partidos, ¿no? Y les decía que se estaban equivocando con la educación, que se estaban equivocando a la hora de tener un sistema educativo, ¿no? Que estaba muy bien, es cierto, es un servicio público, pero habría que dar un paso más, ¿no? Y considera que cada niño es un diamante, que depende de cómo lo pulamos, va a ser una piedra preciosa o va a ser una piedra que vale 3 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Habría que tener aulas con muchos menos críos. Claro, eso requiere una inversión económica, una inversión social, pero esa es la apuesta, hacer niños diferentes, que cada uno conserve su diferencia, conserve su especificidad, su singularidad.
Pues de eso también vamos a hablar, ¿no? Con datos.
Sí, fijaos, porque hemos hablado antes de los juguetes inclusivos, ¿no? Y que Es verdad que hay muchas empresas cada vez más que apuestan por la inclusión, pero queda mucho camino por recorrer. En concreto, a un 36% de las familias con hijos con discapacidad le resulta, Alejandra, muy difícil encontrar juguetes adaptados a sus necesidades.
Y seguramente Carlos y Agata nos van a poder dar también ejemplos concretos de eso, ¿no? Cuando un niño llega a vuestros establecimientos, pues a lo mejor con una diversidad funcional, porque de esos 3.000 juguetes analizados en el mercado, solo el 5% eran accesibles para los tres tipos de diversidad. Hablamos de motora, visual, auditiva, de manera simultánea. Son datos del estudio elaborado por el Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocio. Yo no sé si os cuadran estos datos, Carlos.
Sí, es verdad. O sea, muy difícil encontrar juguetes que no sean convencionales en el sentido de que no están preparados para niños con alguna disfuncionalidad, o sea, alguna diferencia. Lo que tenemos que nosotros es rompernos la cabeza para buscar la manera de buscar el juguete que pueda servir. Al final yo creo que es eso, el trabajo acaba siendo nuestro de ver entre nuestros juguetes, y luego siempre hay, buscar el que pueda ser, ¿no? Porque sí que no vienen preparados, ¿no?
Agata, los juegos evidentemente son para entretenerse, pero también para enseñar y aprender. No sé si también en esta nueva generación de juguetes que estamos conociendo ahora, más inclusivos, también se trabajan valores como la multiculturalidad, la diversidad, romper con el género, no sé.
Evidentemente, yo tengo muñecos de todos los colores, procuro que los juguetes sean de colores neutros, aunque extrañamente cuanto más subes hacia el norte de Europa, que es de donde vienen casi todos mis juguetes, el azul y el rosa ahí está a tope. Alemania, Suecia, todos estos sitios, parece mentira, los más modernos somos nosotros. Que lo sepáis, sí, porque yo compro juguetes de esta zona y me cuesta encontrar cosas en verdes, en amarillos, porque si no, todo va en azul y rosa.
Sí, que son sociedades muy avanzadas en muchas cosas, pero cuando hablamos de los países nórdicos, por ejemplo, pero que luego también...
Luego el azul y el rosa lo tienen como en el ADN, ¿eh? O sea, no os penséis que somos nosotros los que vamos atrasados. No, para
Oye,
nada.
Oye, dejadme que os cuente también, porque en el mercado juguetero, que decíamos, está viendo cada vez más, ¿no?, a fabricar juguetes inclusivos. Un buen ejemplo de ello son algunos como el Nenuco o la Barbie con síndrome de Down. El Nenuco también con implante coclear, la Barbie en silla de ruedas o las piezas de Lego en lenguaje braille.
Lo que no sé si es postureo de la industria tradicional, ahora no os lo vais a contar, pero es verdad que esto que dice Arach, este año desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes han premiado a la muñeca Barbie con síndrome de Down y a la colección de muñecas y muñecos de Miniland Colorful Edition, que dicen que son los mejores juguetes inclusivos del año. No sé qué os parece.
Bueno, hay mucho de propaganda. Al final, un juguete inclusivo es un juguete que permite al niño jugar, ¿no? El niño es que se identifica con ese juguete estupendo, ¿no? Con una muñeca que tiene pues el mismo síndrome que él, está muy bien, pero básicamente lo que no quieres es que el niño se quede solo jugando, ¿no? Que juegue con otros niños. Básicamente tiene que haber o un adulto organizando un juego divertidísimo para que el niño no se sienta desplazado en su clase, o hay que normalizar la discapacidad en un aula. Y es posible, además, hacerlo. O sea, hay suficiente ayuda como para que el niño que tiene discapacidad se sienta integrado y se sienta acompañado y no se sienta un bicho raro. Pero esto depende más de los adultos, que son los que marcan más las diferencias. ¡Ay, pobrecito! No, pobrecito no. Mira qué bien lo hace. ¿No?
Venga, vamos a terminar, pero me gustaría que confesarais cada uno de vosotros cuál es vuestro juego o juguete favorito. Carlos, venga, empezamos contigo.
Qué difícil.
Sí, es un poco difícil. Bueno, yo como recuerdo, siempre tengo de mis juegos infantiles los juegos que construíamos, ¿no? Que es lo que hablabais antes de ir afuera y construir un tirachinas o construir, incluso nosotros construíamos pinball, ¿no? Con una tabla, unos clavos y unas gomas. Ahora a mí, de los que tengo, me gustan mucho los juegos de construcción que tengo de piezas de goma que son de construir, porque da mucha libertad para jugar de cualquier manera con ellos.
Que te los llevas a casa, Carlos, confiesa.
Me dedico en la tienda a crear
claro.
Para los escaparates y me echo un buen rato con ellos. ¿Eh?
No, qué bien.
No. Agata, el tuyo.
Yo cuando era pequeña me crié en una librería, por tanto los libros eran mi patio de juegos, fue maravilloso. Ahora de mayor reconozco que hay unos ratoncitos que me pierden absolutamente, unas familias de ratones daneses que me vuelven loca, pero si os tengo que decir lo que he vendido más estas Navidades, una capa de lobo. Una capa, sí, que te la pones encima del anorak con una cabeza de lobo.
A los disfraces les gusta mucho, ¿no? A la chavalería.
Pues no sé cuántas he podido llegar a vender, o sea, ha sido
una locura. Invisible.
No, al revés. Te disfrazas de lo que más miedo te da.
Wow. A ver, Pedro, confiesa.
¿Sí? Pues mi juguete favorito de crío era el Mecano. Yo soy de aquella época y, bueno, el Mecano era como lo más. Pero fíjate qué curioso, porque en casa de mis abuelos era una sastrería. Y entonces, yo no sé por qué santa razón, ellos compraron una Nancy, que estaba siempre en la sastrería. Yo no sé si para... No sé cuál era. Y entonces jugábamos, los pocos críos que había, mis amigos y yo, jugábamos al Mecano construyendo, pero la Nancy siempre estaba sentada al lado.
¡Qué bueno! Sí. Arach, ¿cuál es tu juguete favorito?
Yo estoy un poco con Agatha, yo he crecido mucho leyendo, con lo cual los libros han formado parte de mi infancia, adolescencia y de mi edad adulta, pero así como juguete, yo es que... rompí el género desde muy pequeño y tenía una cocinita y me fascinaba cocinar y me montaba mis propios restaurantes y esas cosas.
Pues a ver cuándo nos invitas. A mí me encantaba jugar a las tiendas, ¿no? Y envolver paquetes. Mi hermana, la pobre, la tenía frita.
Ibas a la pescadería y te querías pescatera. Sí. Ibas a la carnicería.
Ella siempre era,
¿no?,
la clienta y yo siempre era la tendera, era la mayor y así. Todavía no la recuerdo, ¿eh? Me lo pasaba muy bien.
Bueno, pues tenemos que acordarnos de esos juegos inclusivos, ¿no? Porque todos y todas tienen derecho a pasar un buen rato, a divertirse y aprender con esos juegos. Carlos Villar, de Astrolibros, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.
Y Agatha Miñas, que también tengas unos muy buenos días.
Muchas gracias.
Y feliz año.
Feliz año a todos. Pedro, feliz año.
Gracias.
Nos vemos hasta que viene.
Hasta la próxima, Agur.
Agur.